Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Golf Podcast. Y bueno, seguimos la serie de lo que es la educación física, la preparación física en el golf. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ayose Cruz, que es de España, pero vive en Guatemala hace unos años, donde es director de acondicionamiento físico para Excellence Project. La idea de todo esto es realmente darle importancia a la preparación del cuerpo para el golf y así tener un mejor rendimiento. La conversación de hoy día fue muy, muy interesante, con temas muy respaldados en la ciencia, en cómo encarar todo lo que es los ciclos de preparación, protocolos, otro tipo de cosas que nos va a ayudar, ya sea como coach, planificar junto a un profesional de preparación física, o como jugador, tomar en cuenta estas cosas para no solo tener un mejor rendimiento, sino también evitar y prevenir lesiones en un futuro. Así que espero disfruten del episodio de hoy. Si sos nuevo al podcast, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Sebastián McLean y tengo la misión de poder compartir la mejor información del golf, pero en español. Ya sea que sos un coach que está tratando de capacitarse o un jugador que está tratando de mejorar su juego, estás en un lugar donde ojalá esta información que escuches te vaya a ayudar. Y si es así, te invito a que la compartas en tus redes sociales para que más gente la pueda escuchar y les pueda ayudar con toda esta información que nuestros invitados nos comparten hoy y en todos los episodios de este podcast. Qué bueno realmente tener la oportunidad de conversar contigo. He escuchado mucho lo que has venido haciendo. Un lindo trabajo ahí con Pablo Acuña en Guatemala. Y bueno, de verdad, bienvenido a Ayose.
Muchas gracias, un placer y gracias por querer escucharme y bueno, en su momento querer escuchar también a Pablo, que sé que lo entrevistaste y fue muy interesante, así que gracias por querer contar con nosotros.
Súper, súper. Para los que están escuchando, bueno, Ayose Cruz nos acompaña, él es español, pero vive actualmente en Guatemala, donde está encargado de la preparación, acondicionamiento físico, diría, de EXP, que es Excellence Project, un lindo proyecto que tienen ahí en Guatemala, que están ayudando a muchísimos atletas, no solo de golf, sino de varios deportes, que ya nos va a contar seguramente más adelante. Así que, Ayose, tenemos muchísimos temas muy, muy interesantes que vamos a enfocar hacia el golf y ya no veo la hora de verdad de empezar a hacerte toditas estas preguntas.
Pregunta sin miedo. No, la verdad que este mundo ha sido bastante... Le he entregado mucho, es algo que me gusta mucho, no me considero como que pueda decantar mi gusto por un específico, o sea, un deporte en concreto, sino que me gustan muchas actividades, me gustan muchas disciplinas, entonces eso, pues bueno, conlleva que probablemente tengas que indagar mucho sobre ciertas actividades para poder comprender las necesidades de fuerza, las necesidades de cada deportista, entonces... El golf es algo con lo que he podido tener la oportunidad de tener ese contacto aquí en Guatemala a través de Pablo Acuña, que la verdad que ha sido un gran apoyo en cuanto al aprendizaje y a inculcarme ese afán por el golf. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia súper bonita en la que cada día, lógicamente, aprendes algo y cada día intentas aportar tu granito de arena.
¿Y cómo nace eso con Pablo?
Pues yo ya había estado en Guatemala años atrás, antes de conocer a Pablo, mi esposa guatemalteca.
Ah, con razón. Sí. Tenía que ser o amor o algo muy, muy atractivo.
Sí. Exactamente. Las dos cosas, la verdad, porque Guatemala es un país que la verdad que me ha encantado. Entonces, en uno de los momentos resultó que teníamos como un compañero, un amigo en común, que... nos puso en contacto a la vez que yo decidí venirme aquí a vivir a Guatemala. Pablo me contó de su proyecto. Yo en ese momento acababa de llegar al país. Entonces me gustó el proyecto, me gustó la visión y la forma de pensar que tenía. Y él también consideró que yo podía ser a lo mejor una buena pieza para el puzzle. Claro. Entonces fue un buen team, la verdad.
Y contame un poco, a ver, tenés bastante historia académica sobre la preparación física y mucho, bueno, respecto a la ciencia de esto también, pero si tuviera que preguntarte personalmente, ¿qué es lo que más te gusta enfocarte dentro del acondicionamiento físico?
A mí me gusta mucho el entrenamiento de fuerza. Es cierto que a lo largo de mi carrera, al final tengo 30 años, tampoco es que haya tenido una carrera de 50 años, pero he podido tener contacto con muchos deportes y lo que al principio comenzó siendo una gran pasión por el alto rendimiento, luego también fui enfocando un poquito la mentalidad y el enfoque en la prevención y readaptación de lesiones, tanto en personas destinadas al rendimiento deportivo como muchas que sufren cierta patología. He tratado muchas, por ejemplo, me vienen muchas personas con problemas de espalda. Entonces, hemos enfocado a tu pregunta es entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza. Tanto para el wellness como para el alto rendimiento.
Sí, no, y el golf en sí es bien complejo con los movimientos que tiene. Es un movimiento muy complejo, muy dinámico. Y bueno, los que no saben todavía, pero ya es enfocar el golf como un deporte de verdad donde se necesita crear atletas, ¿no? Y creo que ahí vienen ustedes, todos los preparadores físicos, acondicionamiento, kinesiólogos, etcétera, etcétera. Un papel extremadamente importante. Ahora, ya entrando hacia el tema de golf, ¿cuáles estructuras de preparación que te gusta estructurar para encarar a un golfista? Que no sé si varían o no de un deporte a otro, pero ¿cómo lo harías o cómo te gusta hacerlo en el golf?
Ese tema es bastante interesante porque a día de hoy hay mucha controversia entre muchos entrenadores de qué tan específico se debería entrenar un deporte. O sea, y a mí me gusta, esto es más una opinión propia, me gusta dividirlo como en varios factores. Hay ciertos componentes que son comunes a todos los deportes. O sea, digamos como que, por ejemplo, si tuviéramos que poner ejemplo un squat, una sentadilla, vamos a ver que la mayoría de deportistas en el mundo de cualquier modalidad lo realizan. Luego vamos a tener un componente muy característico de cada deporte. Digamos que, por ejemplo, el golf es un movimiento que se mueve en diferentes planos, que hay un componente rotacional bastante importante. O sea, que cada deporte tiene ciertas características. Entonces, esa es como la segunda parte del enfoque del entrenamiento de fuerza. Y la tercera parte vendría muy específica y muy de cara muy a la persona. O sea, ¿qué necesita esa persona? No por ser atleta de alto rendimiento o golfista, sino cuáles son sus características morfológicas que lo hacen especial a ciertos estímulos. Entonces, el diseño va en base a esos tres componentes. Una persona, ¿qué necesita esa persona? Como por ser persona simplemente, ¿qué necesita por ser deportista y qué necesita por ser golfista en ese momento?
Ah, interesante cómo lo planteaste. Lo necesario para persona, para atleta y para golfista, ¿no? Porque son cosas muy, muy importantes, ¿no? A mí me pasaba, y me pasó en realidad, que tuve problemas físicos mucho tiempo y fui a visitar muchas personas, pero tratábamos la parte final, que era el movimiento de golf, cuando en realidad movimientos como del día a día, desde sentarme hasta cómo me agachaba a recoger un objeto, ese tipo de cosas estaba de una manera errónea, en donde a través de la acumulación me hacía mucho daño. Y creo que fue esa reestructuración del movimiento mía que me ayudó mucho a entender esto un poco mejor, ¿no?
Sí, totalmente. Y es que al final, por suerte, por desgracia, el concepto de fuerza, el entrenamiento de fuerza está muy de moda ahora en boca de todo el mundo. Y digo suerte o desgracia porque muchas veces se llegan a malinterpretar muchos conceptos o muchas formas de entrenar. Pero lo que vengo a decir es que si cualquier persona dentro del wellness o sea, con una cierta patología o sin ningún tipo de patología requiere para su vida, para su bienestar, un entrenamiento de fuerza, ¿por qué un atleta no? O sea, entonces, claro, digamos que el golf ha evolucionado mucho y que cada vez la potencia se vuelve un componente más determinante en el que, bueno, todo el mundo añora el poder lanzar más lejos. Entonces, parece que ha cogido un poquito más de importancia o de protagonismo.
Y ahora, yendo ya, por ejemplo, para un coach de golf, ¿cómo crees que podría ayudarle a un coach de golf que involucre a un preparador físico, a un kinesiólogo en su equipo de trabajo para los resultados que está buscando, ¿no? Porque al final el coach de golf está buscando resultados para su jugador y creo que también, bueno, no voy a elaborar mucho más en la pregunta, pero en realidad, ¿cómo crees que implementando un preparador físico al equipo de un coach de golf le puede ayudar?
Pues yo creo mucho en el equipo multidisciplinar y siempre considero que rodearse de gente que sepa más de algo que uno mismo es importante. Entonces yo creo que al final el coach de golf se enfoca en su expertise, que es el aspecto, el componente técnico, el conocimiento específico de ese deporte. Pero luego cuando añadimos, por ejemplo, a un kinesiólogo, a un fisioterapeuta, a un biomecánico o preparador físico, estamos añadiendo un conocimiento extra, un entendimiento extra del cuerpo o de la modalidad deportiva. Entonces yo creo que en este caso, enfocándolo un poquito más al entrenamiento de fuerza, hay dos visiones que yo comparto sobre el entrenamiento de fuerza en base a cualquier modalidad deportiva. Una es algo simple, como que lo que entendemos es que la fuerza puede hacerte llegar más lejos, pero bueno, yo voy más allá. Yo lo veo como algo mucho más preventivo también. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto mejor preparado esté mi cuerpo, probablemente mayor cantidad de competiciones puedo hacer a lo largo del año, sin ningún tipo de lesión. Claro. Entonces ya no solo el enfocar el entrenamiento o un especialista que me ayude a que mi deportista tenga un swing mucho más potente, no, sino que me ayude a que mi deportista tenga un riesgo de lesión mucho menor y pueda participar a lo largo del año en una mayor cantidad de lesiones y por ende poder también practicar durante más tiempo sin que haya un componente lesional tan alto, una probabilidad tan alta. Entonces yo creo que es una forma de enfocar, tener a gente alrededor nuestra que sepa sobre eso.
Muy buen punto. Realmente involucra no solo en la mejora del rendimiento, sino en la prevención de lesiones. Ahora, ¿vos dirías que estos entrenamientos ya de fuerza, potencia que estás hablando, también van de la mano con la evolución que ha tenido el deporte durante los últimos años o la era post-Tiger, como decimos?
Pues yo creo que al final sí. Y lo único que sí es cierto que ha cambiado mucho, a lo mejor son los métodos de entrenamiento que se utilizaban antes y los que se utilizan ahora. Nos hemos ayudado mucho de la tecnología, de la medición. A día de hoy podemos medir y valorar muchas cosas que antes a lo mejor ni se nos pasaba por la cabeza que pudiéramos tener en cuenta en una programación del entrenamiento. Entonces yo creo que sí ha habido una evolución, una evolución tanto en la tecnología como en el entendimiento de la misma. Entonces yo creo que eso ha ayudado a que nuevas formas de pensar se acoplen a cualquier modalidad deportiva. Entonces creo que sí ha sido un punto bastante fuerte, tanto la tecnología como el entendimiento de la misma en el desarrollo de cualquier modalidad deportiva.
Es que ahora realmente ha cambiado muchísimo y lo está demostrando DeChambeau, ahora Bryson DeChambeau. Realmente la potencia y la capacidad de generar potencia y velocidad, fuerza, velocidad, es muy, muy importante en el deporte porque lo hemos hablado ya en muchos podcasts, es la capacidad de hacer eso que es generar potencia, velocidad y mantener la cara del palo controlada, por decir, de una manera consistente, es la fórmula de los jugadores ahora, ¿no? Si te pones a ver, todos los top están con esas características.
Sí, al final, la verdad que lo de DeChambeau es bastante característico en el sentido de que haya decidido aumentar su masa, creo que fueron aproximadamente como unos 20 kilogramos, si no me equivoco, para poder obtener en la fórmula de fuerza, masa por aceleración, ese plus. Es interesante que lo haya tenido en cuenta, pero la verdad que a la larga me gustaría ver qué tanto beneficio genera. O sea, claro. Porque realmente en cualquier modalidad deportiva, si habláramos, por ejemplo, del lanzamiento de martillo, hablaríamos de que el implemento a desplazar es un implemento pesado que requiere de un gran pico de fuerza, de un gran momentum de fuerza. Sin embargo, en el golf, los tiempos de aplicación de fuerza son muy cortos porque las velocidades son muy altas. Entonces, no es solo tener una gran masa y no solo es tener una gran capacidad de aplicar fuerza, sino también de aplicar esa fuerza en un periodo de tiempo determinado. Entonces, realmente no es solo la capacidad de aplicar la fuerza, porque si no, cualquier, por ejemplo, halterófilo diríamos que lanzaría fuerte en un swing, porque como es muy fuerte y tiene una gran masa, pero esa fuerza se tiene que ver transferida al gesto deportivo y en el tiempo exacto del impacto de la pelota. Porque luego tenemos, por ejemplo, si no me equivoco, es McIlroy, creo, que medirá unos 70 y algo y pesará 70 y algo kilogramos. Digamos que las características son totalmente diferentes, entonces tenemos que pensar que hay otras cosas detrás de la simple masa muscular o la altura para generar fuerza.
No, es muy cierto eso. Yo creo que por eso mismo la habilidad de generar esa potencia, esa fuerza es clave, ¿no? Y ahí es por eso que creo que es muy importante poner de la mano a la parte técnica, que es el coach, con la parte de preparación física, que son los kinesiólogos, preparadores físicos, porque realmente hacer algo que le vaya a ayudar al jugador a hacer eso, pues le va le va a generar, ¿no? Entonces, a ver, ahora, ya preguntándote así directo, ¿vos crees que es necesario tener entrenamiento de fuerza en golf?
Yo creo que es totalmente necesario, por supuestísimo. Por lo mismo que comentábamos antes en la parte introductoria, el hecho de poder mejorar el rendimiento, no solo por en este caso por la distancia, sino por la capacidad de poder competir más a lo largo del tiempo, hace que la fuerza sea probablemente uno de los mejores complementos que podemos añadir al golf. Entonces, creo que es algo que no puede faltar a día de hoy.
Y ahora, ¿cómo sugerirías o cómo harías esos entrenamientos de fuerza o cómo aconsejarías, vamos ahora cronológicamente, cómo aplicarías esto a una formación de un junior? Y podemos después usar otro ejemplo para alto rendimiento.
Vale, perfecto. Al final, la capacidad de un niño para aprender es muy alta y eso se tiene que aprovechar en su momento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo creo que la parte del entrenamiento de fuerza tiene que ir con un gran componente de aprendizaje técnico, que el niño pueda adquirir las habilidades técnicas, sobre todo, que tú quieres que tenga en ese momento. Y digo en ese momento porque a lo mejor muchas veces pensamos en, bueno, al niño lo voy a entrenar un año, dos, y a lo mejor pues después ya no lo voy a seguir entrenando. Pero realmente si pensamos con la cabeza como hay que pensar, yo pienso en un niño en un proyecto a largo plazo. Entonces digo, bueno, voy a preparar a este niño con los conocimientos técnicos y habilidades necesarias que yo considero que debe de tener para las diferentes etapas de mi programa a largo plazo. Entonces, si yo considero que en mi programa de un atleta de alto rendimiento, ahí, por ejemplo, por seguir poniendo el mismo ejemplo, una sentadilla, pues sé que ese niño tiene que aprender a hacerla, porque si no, luego en su momento, cuando yo quiera añadir ciertas cargas, no va a poder realizarla. Entonces, en niños hay un gran componente técnico, pero tampoco tenemos que, como que quitarle importancia a las ganancias de fuerza de un niño. Porque antes se entendía de que, bueno, que los niveles de testosterona en los niños eran más bajos en edades tempranas y que por eso no podían adquirir ciertos niveles de fuerza. Entonces no era importante. A día de hoy esa teoría ya está muy, muy tirada a la basura en cierto sentido, porque se ha visto que los componentes neurales tienen un gran valor y un gran aporte en las ganancias de fuerza en cualquier edad, no solo en niños. Entonces, uh-huh. Yo creo que es un gran complemento el añadirlo a un niño, tanto a nivel técnico como de rendimiento.
Ahora, hay este tipo de filosofía y yo la verdad que la comparto también, pero nos vas a decir si es verdad o no. Y es que en mi gusto, y por ahí algunos compartan esto también, yo preferiría enseñarle a un niño que le tire duro a la bola desde chiquito y después preocuparme de la técnica a que sea al revés. ¿Está bien ese concepto o no?
En cuanto a eso, yo tengo una forma de pensar que es más fácil convertir a un niño con un exceso de agresividad en alguien que sepa controlarla que convertir a un niño muy pasivo, por así decirlo, en alguien muy agresivo. ¿Eso qué quiere decir? Totalmente de acuerdo. Creo que la capacidad de poder pegarle a la bola con todo es algo que también hay que enseñar, pero que también viene como parte de la filosofía del niño, en su carácter. Entonces, yo preferiría enseñar al niño a que sea agresivo antes de que sea demasiado tarde, porque la gente a veces, la palabra agresividad tiene una connotación negativa, pero realmente no. O sea, la agresividad es totalmente necesaria en todos los deportes. Otra cosa es la violencia, que no tiene nada que ver,
claro.
Que ver con la agresividad. Pero, lógicamente, el niño tiene que tener una gran información técnica, pero a veces como que ahogamos a los niños en corregir ciertos componentes que ni siquiera son tan importantes. ¿En qué sentido? Que al final, ¿cuál es la técnica perfecta? O sea, hay tantas técnicas como atletas hay. O sea, podemos decir, bueno, sí hay ciertas cosas que se tienen que cumplir para que el swing sea eficiente. Sí, perfecto. Pero en la mayoría de los atletas, esas características básicas se cumplen. Si no, no estarían donde están. Que hacer al niño, lógicamente, pegarle duro a la bola es una gran base y es una primera base muy importante.
Y hablan mucho de, y creo que la ciencia lo está comprobando, que la especialización desde una temprana edad no es algo bueno. Y me imagino que se aplica lo mismo al cuerpo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Incluso no solo hablamos de habilidades, de que aquellos niños que, ya está demostrado que aquellos niños que han practicado diferentes modalidades deportivas adquieren las habilidades mucho o sea, mucho más fácil y más desarrolladas, son capaces de tener una mayor capacidad de desarrollo en diferentes modalidades, inclusive en aquellas que no han practicado, tienen mayor facilidad. Uh-huh. Pero también hay un cierto componente, como hablábamos antes, preventivo, que me gusta mucho, que aquellos niños que se han visto expuestos a diferentes estímulos adquieren una mayor capacidad, ¿cómo decirlo? Bueno, tienen menos probabilidad de lesionarse a lo largo de su carrera que aquellas personas que han tenido una especialización temprana.
Excelente, sí, yo creo que también esa variación de habilidades en todo lo que es la formación es muy importante. Que salten, que rueden, que corran, que lancen, que reciban, que hagan golf de la parte técnica como tengan que hacerlo, y todo eso va a ir generando una propriocepción con el tiempo que les va a ayudar a hacer lo que sea. Si vos le pedís que haga una sentadilla, va a tener una noción mucho mejor. Si vos querés que ponga las manos al tope del swing en tal punto, lo va a hacer. Entonces, creo que al final le ayuda a todos, y bueno, bien que nos los has esclarecido un poco más. Ahora, ¿y cómo aplica todo esto ya, hablando de una persona de alto rendimiento que lleva muchos años en el deporte y bueno, quiere ya, entre comillas, perfeccionar lo que está haciendo?
Pues partiendo de la base de que ese atleta ya tiene una gran base de entrenamiento, que es un atleta desarrollado con conocimiento y experiencia en el entrenamiento de fuerza, soy un gran partidario de enfocar el entrenamiento a un componente neural. ¿Eso qué quiere decir? Hay diferentes métodos o objetivos dentro del entrenamiento, como puede ser la ganancia de fuerza máxima, aumento de la masa muscular, pero en cuanto a mi persona, soy muy partidario del entrenamiento del desarrollo de la fuerza máxima. El concepto de fuerza máxima muchas veces se entiende como levantar el máximo peso posible y realmente es una mala interpretación. Yo lo entiendo más como generar la máxima fuerza ante cualquier carga, sea ante un palo de golf, sea ante una barra con peso o sea ante un lanzamiento. Entonces, el poder desplazar cualquier tipo de carga, sea mi propio peso, un palo o una pelota, a la mayor velocidad posible, poder generar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible, es la estrategia en la mayoría de deportes, si no en todos. Entonces, ese es el enfoque que yo le doy al entrenamiento. Un entrenamiento basado en la velocidad medida, porque utilizamos diferentes sistemas de medición, como pueden ser encoder o acelerómetro, para asegurarnos de que estamos entrenando en la intensidad adecuada. Entonces, ese es el principal enfoque que le damos a un atleta de alto rendimiento que ya tiene una base consolidada.
No, es que los puntos que mencionaste son tan verdad, porque de alguna manera los he vivido de forma personal mucho, he vivido muchas lesiones en mi carrera y mucho tiene que ver por esto, ¿no? Las limitaciones de movimiento que tenía y las malas aplicaciones que tenía, no solamente en mi disciplina, sino el día a día, ¿no? Y creo que si me hubiera preparado de una forma mejor desde una temprana edad, hubiera sido menos afectado, hubiera podido hacer algo al respecto que me ayude en vez de herirme a ayudarme a mejorar mi juego, ¿no? Y creo que de alguna manera fue duro, ¿no? Pensarlo porque lo viví de manera personal. Y creo que lo que estás diciendo ayuda muchísimo, muchísimo al golfista y es algo que hay que concientizar desde una temprana edad y también en cualquier equipo de alto rendimiento.
Sí, completamente. La verdad que al final hablamos de un deporte con unas características bastante interesantes. Son muchos factores los que entran en juego, la capacidad de interpretación del ambiente, de tu entorno, la capacidad uh-huh. de controlar tu cuerpo a altas velocidades. Estamos hablando de que no son tus brazos solo, es un implemento. Entonces, digamos que la distancia con tu cuerpo aumenta y hay que golpear algo muy pequeñito. Entonces, sí, digamos que tremendo. Si añadimos que no solo te conformas con darle, sino con la parte del palo adecuada para generar ese movimiento de la pelota, ese desplazamiento correcto, estamos hablando de unas características muy, muy complejas.
Ahora, ya que estamos hablando de eso, y de verdad lo siento en mi alma eso, ¿por qué se generan las lesiones en el golf o en otros deportes?
Las lesiones en general, sobre todo en el golf, se llevan a cabo por sobre todo un sobreuso. Cuando hablo de sobreuso es generar un exceso de repetición de un mismo movimiento, por ejemplo. Hay otros componentes que pudiéramos añadir, hay factores intrínsecos de la persona que lo pueden hacer más propenso a tener ciertas lesiones, pero cuando hablamos de deportes, hablamos de aspectos mecánicos, aspectos técnicos, pero la mayoría de lesiones se producen por un sobreuso.
Uh-huh. Entonces, ¿y alguna en específico que te llame la atención dentro del golf?
Pues, bueno, digamos que una de las lesiones más comunes dentro del golf, independientemente de las nombradas, como por ejemplo las tendinitis, que habría que aclarar ese término, pero los dolores de espalda, las dolencias a nivel lumbar suelen ser unas de las más comunes. Luego vienen las lesiones en el hombro, que también son bastante comunes, lesiones en el codo, muñeca, mano e inclusive rodilla. Pero en específico, sobre todo las de espalda, son algo muy característico del golf por ese movimiento agresivo que conlleva la práctica de ese deporte.
Claro, ¿y es alguna falta de movilidad que genera inconsistencia? ¿Hay alguna explicación, ya sea biomecánica, por qué la zona lumbar, por decir, zona baja de la espalda, es tanto un problema en golf?
Por el propio movimiento, sobre todo el swing, estamos hablando de unas grandes fuerzas rotacionales. Nuestra columna lumbar, sobre todo a nivel de vértebras lumbares específicas, L4, L5, no están del todo preparadas nuestras estructuras para las rotaciones. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso hablamos de las vértebras, pero en medio de las vértebras encontramos un disco intervertebral con una fibra. Su dirección, la dirección de esas fibras no está del todo preparada para esas rotaciones. Después encontramos que también en la columna vertebral las características arquitectónicas o anatómicas de cada vértebra varían según a la altura que se encuentren. Y encontramos que a nivel lumbar, las carrillas articulares, que es una parte de la vértebra, no son arquitectónicamente hechas para generar rotaciones con unos grandes ángulos. Eso por un lado. Si añadimos las grandes velocidades rotacionales que se producen, la flexión lateral al final, por ejemplo, del movimiento, las rotaciones y las fuerzas de compresión que se generan a nivel de la columna, estamos hablando de que cumplimos con todas las características para añadir un riesgo importante a la lesión. Y es interesante porque muchos médicos aconsejan la práctica del golf a muchas personas por todos los beneficios que tienen a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cargas compresivas que el golf genera sobre la columna pueden llegar a multiplicarse por 8 su peso corporal. Si lo comparamos, por ejemplo, con algo como, tan simple como correr, podríamos triplicar nuestro peso corporal. Estamos hablando de que en el golf esas cargas compresivas pudieran llegar hasta 7 y 8 veces nuestro peso corporal. Y eso se debe sobre todo por las velocidades que generamos y en los rangos de movimiento que lo generamos.
¡Wow! Esos números no los conocía, pero impresionantes. Sí. ¿El golf vos dirías que es un deporte de mucha agresividad o mucha potencia en sí, aunque no parezca?
El golf es un deporte anatómicamente muy agresivo, sobre todo para ciertas estructuras anatómicas, tanto como hablamos de la columna como a nivel de la articulación del hombro. Es un deporte bastante agresivo y, por supuesto, de potencia y cada vez más determinante.
Y ahí la parte de la fuerza es fundamental para mantener todas estas estructuras preparadas para llevar a cabo estos movimientos, me imagino.
La parte de la fuerza es bastante importante para generar esa rigidez a nivel de la columna, esas estructuras que si pensamos en la columna como una antena, por ejemplo, de radio, si la antena no tiene sus soportes laterales con cables, que en este caso serían los músculos, pues la volvemos demasiado débil al movimiento. Entonces, preparar la musculatura para soportar todas esas tensiones que se van a generar es algo muy importante. Y luego, el componente asimétrico intrínseco del golf, por ejemplo. Estamos hablando de que durante el backswing generamos una velocidad no rápida, pero en el proceso de aceleración, en el downswing, estamos generando velocidades súper altas. Entonces, a nivel muscular, tenemos por un lado que esa musculatura no está recibiendo el mismo estímulo que en el otro. Entonces, es interesante también durante el off-season tener en cuenta estas cosas y qué protocolos añadir para digamos, balancear esas diferencias. Ya luego entramos en si las asimetrías son un componente a respetar en los deportes o son un componente a corregir. Ya luego podemos entrar en debate sobre eso, pero es interesante preparar las estructuras para el deporte, para esas características.
Mira, hablaste ahora justamente eso de fuera de temporada o pretemporada, como solemos decir también, y en temporada, ¿no? ¿Cómo varía esto que acabas de mencionar en la preparación física para un golfista?
Pues algo tan simple como, por ejemplo, pensar que durante la temporada va a haber una mayor cantidad probablemente de horas expuestas al golf, tanto en entrenamiento como en competición. Entonces hablaríamos de que la carga durante el periodo competitivo se vuelve muy alta. Entonces hay ciertos ejercicios que probablemente pues, podrían sobrar durante la temporada y que durante un momento de pretemporada o de off-season pudiera tener un poquito más de relevancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que durante el off-season probablemente me voy a centrar, en cierto modo, sería una buena estrategia, centrarme en musculatura, que no tiene tanto protagonismo durante la temporada para ir añadiendo especificidad en el entrenamiento a lo largo que se acercan los periodos competitivos. Lógicamente también la carga varía, puedo añadir un poquito más de carga durante el off-season porque mi atleta no va a entrenar tanto su modalidad y durante la temporada las cargas se van a ver con muchas fluctuaciones en base a su calendario. Entonces es algo importante tener en cuenta.
Sí, ahí mencionaste la palabra, me gustó mucho, protocolos. Y creo que es importante verlo de esa manera. El golf ya es un deporte como cualquier otro en tema de la preparación física y nosotros tenemos que poner atención a esos protocolos y cómo hacemos previo a los torneos, previo a la temporada, durante y también post, ¿no? Porque la recuperación es clave también. Entonces, creo que ahí mencionaste algo clave, y es los protocolos, ¿no? De carga, de cómo hacer las cosas. Y realmente, a ver, yo diría que el enfoque en sí para tenerlo claro, a ver si lo entendí bien, es que previo a las temporadas es mucho más carga física, más fuerza, más hacia el gimnasio, ya que no va a haber la disciplina o tanto trabajo en la disciplina, y ya después cuando se entra temporada se enfoca más en competencia, en lo que es la práctica de la disciplina. ¿En sí está bien o no?
Sí, digamos que a veces pecamos de considerar que en la pretemporada, imagínense, considero pretemporada a luego de las vacaciones, ¿vale? O sea, pensemos que el atleta terminó su periodo competitivo, que después de su periodo competitivo ha hecho una fase como de, que no ha ido a las vacaciones directamente, sino que ha hecho una fase como de acomodación, de bajar las cargas, de seguir entrenando un poquito, luego ha tenido su periodo vacacional y luego vuelve al entrenamiento. A veces interpretamos como que la pretemporada, como es un momento de carga, pues que podemos añadir toda la carga que nosotros queramos, pero realmente tenemos que pensar que probablemente nuestro atleta viene de un periodo vacacional de no hacer nada. Entonces, dentro de nuestra pretemporada, dentro de nuestro off-season, también tiene que haber un protocolo de progresión de carga bastante importante. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces pensamos que lo que hagamos en pretemporada va a durar todo el año. No. Y, o sea, la pretemporada es un periodo de acomodación y de adaptación de un periodo pasivo en el que el atleta estaba en la playa tumbado, llega al entrenamiento, realizamos una progresión y a lo largo del año no es que dejemos de entrenar y no es que nuestras cargas vayan a ser mínimas, ¿no? Tenemos que seguir enviando ese estímulo al cuerpo que recibió durante la pretemporada, pero lógicamente las cargas varían por el calendario, pero tenemos que seguir mandando un estímulo óptimo para ese momento y para esa persona en concreto.
No, perfecto, lo describiste ahí clarísimo. Y esa carga va progresando una vez hayan pasado las vacaciones antes de la temporada en temas de carga.
Pues al final, lógicamente la carga progresa, pero tenemos que verlo como si fuera...
La pregunta te la doy mejor. Ajá. ¿Cómo se armaría en un protocolo de golf para que el profesor de golf también sepa poder incluir esto en la preparación de un atleta, ¿no? Que le hable a algún profesional, ya sea a tu persona o alguno de su zona, para crear uno de esos protocolos. Pero ¿cómo lo harías vos para ayudarle a un golfista?
Bueno, pues si partiéramos de algo muy simple con lo que hemos estado hablando, diríamos que al principio de la temporada el entrenamiento físico va a tener una cantidad de tiempo, una cantidad de volumen mayor que a lo largo de la temporada. Cuando hablo de volumen, hablo de tiempo, hablo de, bueno, se puede entender también otros entrenadores como repeticiones, series, etcétera, pero en general es como el trabajo total, ¿verdad? Entonces, nuestro tiempo va a ir de más dedicación a la preparación física a menos tiempo dedicado a la preparación física y más tiempo dedicado al golf. Sería como una especie como de más a menos. Luego tenemos que añadir, lógicamente, nuestras puestas a puntos. Dentro de todo el año competitivo, todas las competiciones no pueden ser las principales. O sea, no puedo estar al 100% en todas las competiciones. Tengo que elegir aquellas competiciones a las que yo quiero llegar en un estado óptimo del 100%. Eso no quiere decir que las otras se abandonen, pero sí me va a permitir jugar un poquito más con las cargas y con las fluctuaciones de carga para poder llegar al estado óptimo en cada momento. Entonces, sí hay una progresión, lógicamente, porque de eso se trata, pero hay una gran fluctuación, inclusive dentro de la temporada, en el que van a producirse mayores cargas, menores cargas, mayor cantidad de volumen, menor cantidad de volumen, para poder llegar en concreto a esa competición de una forma óptima. Entonces, hay muchas fluctuaciones a lo largo del año y lo importante es comprender que durante la temporada no puedo machacar a mi atleta como si estuviéramos fuera de ella. Comprender que el golf lleva una carga intrínseca muy importante y que los procesos de recuperación tienen que ser bastante amplios. Añadimos el hecho de viajar, añadimos el hecho de no dormir en una cama que no es la propia, de comer comidas que no suelo comer, climas que no es el mío, formas de entrenar que no son mis formas. Entonces, los procesos de recuperación tienen que medirse bastante bien, al igual que los procesos de recuperación en la disminución o aumento de las cargas.
¿Y esto lo hacen en otros deportes también? ¿Esos protocolos los aplican de alguna manera similar en otros deportes?
Sí, completamente. La distribución de carga se aplica de forma muy parecida entre deportes. Luego hay que entender si hablamos de cuántas competiciones al año tiene ese deporte. ¿Por qué? Si habláramos de un deporte colectivo, por ejemplo, como el fútbol, hablamos de que compiten todas las semanas. Si hablamos de un deporte como la natación, se compiten ciertos momentos determinados del año.
Claro.
En el golf pasa lo mismo. Dependiendo del calendario que tú te quieras marcar, vas a competir más o menos. Ahí es donde aplica la gran diferencia en el método de planificación, periodización y programación del entrenamiento en base a mi calendario. Pero claro, lo que digamos que es la estructura general del manejo de las cargas es totalmente necesario y se lleva a cabo en todos los deportes.
Ahí creo que va un punto muy importante para considerar y creo que va a ser una gran diferencia en el golf, y es eso que estás diciendo. Englobar este tipo de preparación como un atleta donde se planifique el rendimiento basado en picos o en diferentes periodos durante el año para poder tener una mejor preparación y un mejor rendimiento eventualmente. Porque, y nos pasa muy seguido en el golf, a casi todo, no importa el nivel, es que queremos ser los mejores esa semana, pero no entendemos y nos fundimos la máquina y eventualmente nos decepcionamos y todo empieza a ir cuesta abajo. Entonces, creo que lo has aclarado muy bien ahí en temas de cómo poder aplicar esto para una manera de condicionar el cuerpo de una manera óptima a través de la temporada, ¿no?
Ahora, lo único también quería añadir es que hay que entender algo, porque muchas veces planificamos o periodizamos el entrenamiento como con la temporada completa, ¿verdad? Pensamos desde el día 1 de la semana 1 hasta la semana 52-53. Realmente yo no soy muy partidario de eso. ¿Por qué? Porque a lo largo del año nos encontramos con muchas cosas que no esperábamos. Entonces imagínate que nosotros planificamos 6 meses de la temporada y resulta que en la semana 10 mi atleta está malo con fiebre durante 2 semanas. ¿Y qué significa? Que toda mi planificación se va a ir al garete porque no voy a poder llevar a cabo lo que yo tenía. Entonces, yo soy muy partidario también de ir microciclos o mesociclos muy cortos. O sea, no planificar todo el año ni macrociclos de 6 meses ni nada, sino ir microciclo a microciclo, pero teniendo en cuenta la competición y estando muy atento a la calendarización del programa.
¿Crees que es necesario que cambiemos la forma cómo nos preparamos en el golf?
Entramos así como en preguntas un poquito más polémicas. Creo que es necesario que se le dé la importancia que tiene que darse al entrenamiento fuera de lo que es la cancha de golf, por así decirlo. Creo que sí tiene que adquirir un poquito más de importancia. Probablemente a día de hoy estamos en un momento en el, como hablábamos antes, de que está un poquito más de moda y en la boca de todo el mundo, pero aún así probablemente creo que falta un poquito más de estructura científica o un poquito más de valor, se puede añadir mucho más valor al entrenamiento de golf. Creo que todavía hay cierta parte del mundo del golf duda de qué tan atleta es el golfista, o sea, qué tanto le tiene que dedicar a algo que no sea el golf. Entonces creo que es importante todavía añadir información válida y estructurada al mundo del golf.
Ah, perfecto, yo también. Ay, 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 es que realmente es muy, muy importante la parte del cuerpo. Eso es lo que se mueve para que se mueva el palo y eventualmente la pelota de golf. Así que, de verdad, Ayose, muchísimas gracias por habernos compartido tanto, tanto conocimiento, tantos puntos de vista que creo que van a aportar muchísimo dentro aquí del mundo del golf en español. Y bueno, el mundo del golf en general, ¿no? Porque son necesarios esos cambios de protocolos, de estructuras, de implementar esto como parte del equipo, parte del programa de preparación para un golfista. Porque hoy en día el golfista es un atleta. Y si no lo ve así, creo que no tiene chance de competir.
No, y creo que cada vez va a ser mucho más notorio. O sea, la diferencia entre los que consideran al golfista un atleta y los que no. O sea, creo que eso podría ser otro debate, ¿no? Que qué tan importante o qué tan protagonismo tiene la tecnología dentro del golf y el desarrollo de la persona, del atleta como persona, ¿verdad? Entonces ahí podríamos entrar en otro debate, pero sin duda los que no se suban al carro ahora o al tren de la preparación física, en cuanto me refiero a preparación física, pues es muy general, al acondicionamiento físico adecuado, se van a quedar atrás, se van a quedar muy atrás.
No, espectacular, de verdad, José, muchísimas gracias. Ustedes están haciendo un trabajo espectacular en Excellence Project con Pablo ahí en Guatemala. Tienen varios atletas olímpicos guatemaltecos. Los sigo mucho en las redes sociales también con los proyectos que tienen y de verdad vayan a ver lo que están haciendo porque creo que no es el futuro, sino es el presente del deporte, el golf en sí, para que podamos seguir rindiendo mejor y ayudando a más gente a que pueda mejorar, ¿no? Así que creo que, de verdad, creo que vamos a tener otras sesiones también, creo a José, porque es muy necesario expandir algunos temas y hoy por hoy, si alguna persona quiere contactarte, ¿por dónde lo puede hacer?
Lo puede hacer, por ejemplo, a través de la página de Excellent Project. Puede ver mi Instagram, que si me preguntas ahora por cuál es el nombre de mi Instagram, ni te lo voy a saber decir porque la verdad que lo utilizo, o sea, como forma de comunicación, pero no es como que publique una gran cantidad de información en él. Entonces, voy a pasarte en mi Instagram para que lo puedas a lo mejor colocar, pero sobre todo en la página de Instagram de Excellent Project podrían contactar con nosotros fácilmente.
Perfecto, es @excellenceproject, ¿así? Perfecto. Exacto. Entonces, ahí pueden encontrar, también voy a ponerlo en la descripción del episodio cuando lo subamos. Y por favor, contáctenlo también si necesitan o tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy día. Nos ha abierto los ojos a José. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hablemos Golf Podcast, por haber compartido tu conocimiento y bueno, ha sido un gusto.
No, la verdad que como te digo, un placer que hayas querido contactar conmigo. Un placer para mí poder aportar mi granito de arena y bueno, parte de toda la conversación que hemos tenido, tiene un gran componente científico y tiene también un gran componente de opinión personal que bueno, que también me gusta añadir como mi granito de arena, poder hacerlo cuando lo permiten. Así que te agradezco la oportunidad y me ha encantado.
Bueno, espero hayan disfrutado de esta información y más que todo les haya beneficiado. Si es así, los invito a que compartan esta información en sus redes sociales para que más gente llegue y se beneficie de esta información. Pueden taguearnos como @hablemosgolf en Instagram, síganos ahí y también en Spotify o Apple Podcast para que cada vez que subamos un nuevo episodio, ustedes estén al tanto de todo. Así que nos vemos en el próximo episodio.